Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Se empeñaron en ponernos en el mapa y al final nos pusieron. Lo intentaron con Tindaya y Chillida, lo intentaron con Resol y sus plataformas, lo intentaron con macroproyectos, pero al final nos pusieron a Fuerteventura en el mapa de la corrupción por un asunto extraordinario: políticos corrompidos y empresarios corruptores. No haré del caso Mediador un análisis prejuicioso. Hay gente a la que se le paga por eso, abogados y juezas. Solo un inciso, el personaje que denuncia toda una presunta trama de extorsión ha sido un extorsionador profesional, delincuente condenado por robos, amenazas y timos, y que se ha sentado varias veces en el banquillo junto a varios policías nacionales de esta isla. Es posible que me equivoque, pero me da la impresión que poco va a dar de sí el proceso judicial. El informante es un mentiroso patológico y los denunciados, sin mano puesta en el fuego, no parecen, general de la benemérita mediante, que se hayan lucrado en exceso con posibles favores. Solo lo normal. Ya saben, el consustancial a la práctica política no van a ser ellos los únicos tontos. El caso no hubiese dado tanto de sí si no hubiese trascendido desde el minuto uno que hubo otro asunto extraordinario: políticos, empresarios e informantes compartiendo comida, bebida, cocaína y prostitutas. No doy crédito. Yo que pensaba que los hombres políticos son seres de luz, y que afectados de una moral inquebrantable quedaban fuera de ese tercio de ciudadanos del Estado que pagan por tener sexo con algunas de las 300.000 prostitutas que ofrecen sus cuerpos como solución casi inevitable. Y aquí el debate se divide. Están aquellos fariseos, tantas veces compañeros de juergas regadas con los mejores polvos de todas clases, que ahora pontifican. Y están aquellos que se indignan porque los servicios de sexo hayan sido gratuitos por su condición política. El que quiera putas, nos vienen a decir que se las pague. Y por fin, los intrépidos periodistas, siempre prestos a desvelar la verdad. Ustedes, algunos periodistas de esta isla, que asistían a las ferias de turismo con la coca y las putas ya cargadas a los gastos reservados. Ustedes, reporteros de la infamia, que han descubierto Tetir, el pueblo del diputado imputado, porque en Madrid, plácida plaza de la moralidad, no hay corrupción que levante su sospecha. Existen pobres porque existen ricos. Existen corruptos porque existen corruptores. Existen inmorales que por la mañana votan a favor de la abolición de la prostitución y por la noche eyaculan en la mercancía humana, porque una parte de esta sociedad comparte con ellos una misma visión de la democracia, del sistema y de la vida. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el Mundo viajamos a una comunidad Santa Marta, en un país, El Salvador, que ya hemos estado en tres ocasiones anteriores, y en esta, la cuarta, la urgencia, la solidaridad, el apoyo mutuo nos llama a estar ahí. Vamos a charlar casi media hora con Vidalina, que es presidenta de ADES, una ONG que luego charlaremos sobre ella. Buenas, Vidalina.
Buenas, un gusto enorme estar junto a usted, Manolo, y seguramente junto a quienes siguen este espacio, ¿verdad?, de comunicación. Muchas gracias.
Y nos acompaña también ya un clásico casi de nosotras las personas, que, como se dice por aquí, uno que por lo menos está formando y nos está formando a las demás. Buenas, Jaime, desde Bilbo, desde Euskal Herria, ¿qué tal?
Hola, Manolo, hola, Vidalina, un saludo desde Bilbo, desde Euskadi, un gusto, y esperamos compartir con ustedes los próximos minutos. Lo que hablaremos, pues, es un tema que me conecta personalmente. Soy de Santa Marta y pues vamos a tratar de transmitir esto que está pasando con nuestros compañeros y con nuestra comunidad.
Claro, porque, Vidalina, tristemente en esta ocasión sois noticia por una serie de actos que tienen que ver con la represión, ¿no? ¿Qué pasó el 11 de enero de este año en Santa Marta? ¿Qué es lo que ha pasado en esta comunidad?
Bueno, para iniciar, debo decir que Santa Marta está ubicada en el departamento de Cabañas, en la zona paracentral de El Salvador. Justamente hacemos frontera con Honduras. Ahí está ubicada la comunidad Santa Marta, una comunidad histórica, una comunidad que viene desde repoblada, digamos, desde el año 1987. Desde ahí surge de nuevo una Santa Marta, que es la que conocemos a profundidad hoy, y pues estamos ahí, ¿verdad?, en la zona paracentral de El Salvador, en América Central.
Desde ahí, retomo, 11 de enero, de repente, que andabais más o menos contentas, habíais parado, bueno, una serie de proyectos mineros con la ley aquella de prohibición del 17. Bueno, tenéis toda una comunidad que viene de Honduras, que intentábamos en otros programas explicarlo, pero ¿qué es lo que ha sucedido este 11 de enero, en concreto? Esa detención de tres personas. ¿Quiénes son? ¿Por qué?
Bueno, sucede que el 11 de enero de este año, ¿verdad?, entra la Fiscalía General de la República junto con la Policía Nacional Civil, de otras secciones, no era de la policía de la comunidad Santa Marta, porque también hay un puesto policial en la comunidad. Estos agentes policiales venían desde San Salvador, entran a eso de las 2 de la madrugada a la comunidad con carros patrullas, con todo un despliegue militar muy fuerte, y empiezan a capturar a compañeros. En un primer momento, a eso de las 2 de la madrugada, capturaron a uno de los compañeros, a Antonio. El otro lo capturaron minutos más tarde, a Alejandro Laínez, y luego a Miguel Ángel, que lo capturaron ya más de, digamos que en ese lapso de la, desde las 2 de la madrugada hasta casi las 5 de la mañana, los agentes policiales y militares estuvieron en la comunidad. Y bueno, la comunidad respondió de manera inmediata a partir de las 2 de la madrugada y se concentraron en la plaza central de la comunidad, en donde desde ahí exigían la liberación de nuestros compañeros. No se conocía para nada ese caso, ¿verdad? Fue un caso que cayó repentinamente para la población de Santa Marta, para la comunidad de Santa Marta, y por lo tanto la comunidad exigía a la fiscalía que dijera por qué capturaba a los compañeros, por qué se los llevaban. Y así como ya a eso de las 5 de la madrugada, la fiscalía pues leyó la orden de captura que llevaba para los 3 compañeros de la comunidad. Bueno, debo decir también que simultáneamente a esas horas de la madrugada allanaban las instalaciones de la oficina de ADES, de la Asociación de Desarrollo y Consulta Social, y capturaron a Antonio Pacheco, nuestro director ejecutivo, y a nuestro asesor jurídico, Saúl Agustín Rivas. Simultáneamente fueron capturados a esas horas de la madrugada. Bueno, cuando los capturan en la madrugada, ya a eso de las 5, y leen la orden de que traía la fiscalía para ellos, pues ahí fue que nos dimos cuenta el por qué capturaban a los 3 líderes de la comunidad de Santa Marta y a los 2 compañeros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta ADES. Así fue como inicia esta dura batalla que hemos liberado hasta este momento, ¿verdad?, por la liberación de nuestros compañeros, ese día 11 de enero de este año en curso.
Claro, tenemos una detención, diría cualquiera, bueno, una más, pero no es una cualquiera, no son 5 detenciones porque sí, porque parece ser, que El Salvador, con el actual presidente, Nayib Bukele, este que hace ostentación de las macrocárceles más grandes de América Latina y todas estas locuras, y que sacan unos vídeos por medio mundo que son indignantes, claro, Santa Marta está al lado de Honduras, sois una comunidad de gente que venís en su día de haber tenido que estar fuera, en el exilio, volvéis en el 92, se desarrolla toda la comunidad, y sobre todo tenéis muy clara la importancia de frenar, digamos, el extractivismo, ¿no?, la resistencia contra la minería de metales, ¿no? Y hasta conseguís, no solas, con más gentes, frenar a través de una ley todo esto. Y ahora se dice que China está muy interesada en la compra de la deuda externa de El Salvador. Pero claro, China no es ninguna ONG, ¿no? China es un país que pretende recursos y le importa un comino expoliar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay movimientos que decís en vuestro decálogo de los 10 puntos que están dando pistas de que se quiere retomar el tema del extractivismo en, y que sois, la gente de ADES, la comunidad de Santa Marta y en general vuestras luchas, un impedimento para todo ello, ¿no?
Claro, debo de hablar de la comunidad de Santa Marta, que es donde habitamos desde hace muchos años, y de esas conquistas enormes que como comunidad hemos alcanzado, gracias a todo el esfuerzo organizativo interno de la comunidad, gracias a la gestión también realizada desde esta organización ADES por muchos años. Desde 1987 que se instala la comunidad, y luego cuando surge nuestra asociación en 1993, surge nuestra asociación. Desde ese momento Hades acompaña a la comunidad de Santa Marta. Por supuesto que estaba lo fuerte en esta comunidad, que es el componente organizativo. Eso permitió apostarle a la educación, a la salud, al mismo fortalecimiento organizativo, a gestión de proyectos en vivienda, en agua, en deporte, en fin, hemos hecho una buena cantidad de proyectos dentro de la comunidad, pero más que todo para dar respuesta, ¿verdad?, a esas necesidades más sentidas de la comunidad. Y por supuesto que esto no ha sido fácil, no lo hemos hecho solos tampoco, ni solas. Lo hemos hecho en acompañamiento de la solidaridad internacional, que también ha visto desde que Santa Marta se instala en 1987 con muy buenos ojos todo el quehacer organizativo de Santa Marta y le ha apoyado desde sus orígenes para que Santa Marta crezca, digamos, tanto en conocimiento como en alcanzar, ¿verdad?, esas mejores condiciones de vida para cada ciudadano y ciudadana de esta comunidad. Y eso es lo que hemos hecho justamente en estos 30 años de nuestra asociación, pero pues mucho más años de la comunidad Santa Marta, ¿verdad? Es apostarle a mejorar la calidad de vida de esta comunidad. Pero ese tejido organizativo ha también permeado en un ámbito nacional e internacional, ¿verdad? Y usted lo mencionaba como desde esta comunidad acompañamos y desde esta organización acompañamos luchas importantísimas, como por ejemplo, pues esta lucha que se liberó por 12 años, ¿verdad?, para alcanzar la ley de prohibición de la violencia pública. Esta comunidad fue un bastión, digamos, principal para la organización, la movilización misma y la misma incidencia, pues, que logramos hacer, ¿verdad?, en tomadores de decisiones, en universidades, en los mismos legisladores, porque prueba de ello fue pues que al momento de aprobar esa ley fue unánime las voces de los legisladores. Pues eso era para nosotros un paso súper importante, ¿verdad?, que se dio en el año 2017, en donde ese contexto nacional fue grande, que obligó a los legisladores a aprobar esta ley. Esto no hubiese sido posible sin ese tejido organizativo, sin esa movilización, sin esa incidencia, sin esos procesos educativos y de acompañamiento, de investigación que se han hecho pues en todo el recorrido histórico de la lucha contra la minería y también en todo este recorrido de la historia de la comunidad Santa Marta. Estos dos componentes van caminando a la par, ¿verdad? Tanto la comunidad Santa Marta como su organización o su organización de ADE o nuestra organización de ADE, ¿verdad?, para la misma, gestión misma, ¿verdad?, de la comunidad y de todo lo que pues se ha logrado hacer para el desarrollo mismo de esta comunidad. Por eso decimos que todo esta situación que vivimos se debe a toda esta lucha, ¿verdad?, el no reconocer de parte del Estado. Y esto debo decir con franqueza, que todos estos logros, como lo decía, son logros que se han alcanzado gracias a todo ese esfuerzo de gestión y de movilización. Aquí el Estado, tristemente, y ningún gobierno se ha preocupado porque esta comunidad salga adelante. Y todo lo que el componente educativo ha sido a puro pulso, decimos nosotros, a pura insistencia, a pura movilización. Nada se nos ha regalado. Ha sido una situación que la hemos alcanzado gracias a todo lo que hemos logrado hacer para esto. Entonces, eso ha pasado hasta hoy, después del 87 a este año 2023. Eso ha sido enormemente grandioso y por supuesto que eso, para quienes no quieren ver, digamos, los alcances que se pueden obtener organizadamente, no le gusta. Más aún para un gobierno que su apuesta está en otra vía. Y aquí, pues, el vivir ya por un año bajo un régimen de excepción también es desafiante para este pueblo salvadoreño, para estas comunidades como Santa Marta, históricamente pues han resistido a estos modelos que poderes imponen en nuestros países y que afectan realmente a nuestras comunidades. Creemos que esta situación es bueno pues que se conozcan, porque bueno, se conoce la captura, como usted bien lo decía, de los 5 compañeros, y no se conoce todo ese componente de fuerza organizativa que se ha hecho en esta comunidad y toda esta lucha. Y por eso nosotros decíamos desde antes de la captura de nuestros compañeros, que aquí en El Salvador la lucha debemos reactivarla nuevamente contra las empresas extractivistas, por ejemplo. Porque aquí en El Salvador ya hay indicios desde el 2021 de que este gobierno quiere reactivar la minería metálica. Nosotros hemos sostenido esta situación desde el inicio de la captura de nuestros compañeros. Aquí hay un interés de parte del Estado de aperturar la minería metálica. Y esto es fundamental para nuestras comunidades. Y las comunidades que hemos hecho resistencia, estamos siendo vigiladas por este Estado, por este gobierno principalmente, por este sistema de justicia, por este sistema que no debería de llamarse de justicia, sino más bien de injusticia, porque está castigando a quienes en algún momento decimos nosotros, pues deben de estárselos reconociendo, ¿verdad?, toda esa labor que el mismo Estado ha dejado de hacer en comunidades históricamente abandonadas, ¿verdad?, como la comunidad de Santa Marta. Entonces, ahora nos castiga de esta forma, capturando a nuestros compañeros. Creo que esta es una situación muy, muy, muy preocupante para nosotros.
Vidalina, una cosa que tiene importancia por quien se haya incorporado tarde, porque la represión la conocemos en casi cualquier lugar del mundo. Lo que está sucediendo ahora en El Salvador, justamente estas semanas que nos muestran esas imágenes de la macrocárcel de un presidente que parece como un actor de cine, que aparece allí un coche negro, el Bukele este, y claro, decimos, pero esto no suele ser porque sí, porque claro, la fiscalía, o sea, por retomar, el juzgado de paz de Vitoria el 19 de enero dice 6 meses de prisión para las personas detenidas, y comenta que tiene una persona testigo que dice que vio una serie de hechos años atrás, cuando estaba el conflicto armado. Pero resulta que cuando tiene que ratificar ese testigo, esa supuesta evidencia, dice que no lo reconoce. Quiere decir que hasta lo que se llama el montaje policial, en nuestros términos, está terriblemente mal montado, ¿no? Es asombroso, ¿no?
Sí, Manolo, me gustaría agregar ahí en esa parte, Vidalina, que como ya comentabas, El Salvador vive un contexto especial en el marco de esta acción gubernamental que se llama estado de excepción desde hace ya prácticamente un año, y que es un contexto que presta condiciones para que una serie de defensores y de defensoras terminen siendo criminalizados bajo muy débiles argumentos, pero que muchas veces en el marco de estos contextos pues no se tienen las garantías para que definitivamente se desarrolle un buen proceso. Los compañeros están siendo acusados bajo pesa sobre ellos una acusación de un hecho ocurrido en 1989. Sin embargo, lo que estamos resaltando como comunidad y como organización es que esto está siendo usado únicamente como un pretexto para criminalizar a personas que han tenido un rol fundamental en la defensa del territorio y en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Los compañeros detenidos son personas que han estado de cara a la sociedad después de la firma de los acuerdos de paz, han estado apoyando distintos procesos y que han sido personajes públicos, rostros públicos de la defensa del agua, de la defensa del bosque en el departamento de Cabañas. Y Santa Marta, como Vidalina ya decía, pues ha tenido un papel protagónico en eso para en el 2017 lograr que El Salvador se convirtiese en el primer país que tenía una ley de prohibición minero-metálica. Y ahora en 2023 se da esto. Santa Marta ha sido una comunidad que durante el conflicto civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992 sufrió masacres y hemos exigido por 40 años verdad y justicia. Sin embargo, el Estado nunca nos ha puesto cuidado, nunca ha sido capaz de responder a esas exigencias comunitarias. Los compañeros están siendo judicializados en el marco de unas, digamos, por haber participado de lo que se llama delitos de guerra, sucedidos en 1989, bajo la idea de que pertenecieron a estructuras ilícitas y bajo el argumento de que cometieron eso, delitos de guerra, ¿no? Sin embargo, nosotras como comunidad reconocemos nuestro nivel de participación durante lo que fue el conflicto civil en El Salvador, pero como decía, por 40 años hemos exigido verdad y justicia, sin embargo nunca ha habido respuesta del Estado y ahora cuando se decide judicializar un caso, precisamente ataca a nuestros liderazgos y usa ese pretexto para retener a esos liderazgos que han jugado ese papel importante a nivel territorial y que han sido personas que han estado de cara a la sociedad apoyando procesos educativos de defensa del territorio, de recuperación de la memoria histórica, ¿no? Todo el peso que implica acusar a unas personas de asociaciones ilícitas en el marco de un estado de excepción definitivamente da un preocupa. Ahora, con respecto a las señales que ha ido dando el gobierno. En el 2021, como decía Vidalina, la Asamblea Legislativa se cambia totalmente y unos meses después incluso aprueba o reactiva la dirección de minas e hidrocarburos en El Salvador. Luego aprueba una ley de extinción de dominio público, es decir, que el Estado puede expropiar terrenos que considere de interés público. Y el interés público normalmente no es el interés público, es el interés de una clase, de una estructura de poder. Luego, este gobierno también ha incorporado al Salvador a foros internacionales sobre minería sostenible y en el último año también ha destinado en el presupuesto general de la Nación una partida específica para revisar y actualizar la ley de prohibición de minería metálica en El Salvador. Es decir, todas esas son señales de que el gobierno avanza en esa idea de volver a abrir la discusión en torno a la posible implantación de proyectos de minería metálica. Y justo en ese contexto, pues, es que se da la detención de los compañeros y su acusación bajo estos hechos de 1989. Pero es únicamente un pretexto y que tratan de invisibilizar todo el aporte que han dado, tachándolos casi en una lógica de criminales de guerra.
Claro, vuestra comunidad y estas luchas, ¿no? Y en otros programas, ¿no? Nos hicimos, bueno, eco, ¿no? De todo lo que habéis trabajado todos estos años, ¿no? Y aunque suena así raro, que sois como una punta importante de un iceberg social que ha modificado realidades. Entonces, lo importante también para nosotras, en la lejanía, entre comillas, la lejanía física, pero la cercanía emocional y de apoyo mutuo, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde dirigir nuestros pasos y qué tipo de acciones interesan en este momento, además de el hecho mismo del programa, ¿no? O sea, que se reproduzca, que se escuche, que se difunda, pero ¿tenéis alguna otra clave que os interesa divulgar, dar a conocer, Vidalina?
En este sentido, nosotros hemos venido. Bueno, de hecho, la solidaridad es importante, ¿verdad? Pero también necesitamos hacer incidencia, digamos, en ¿qué? En parlamentarios, en gente de toma de decisiones a nivel internacional, por ejemplo, ¿quién quita si en Europa lográramos tener un pronunciamiento del Parlamento Europeo? Es como, no sé, tan imposible será, pero ¿quién quita? Pues sería ideal para este caso, porque lo que nosotros queremos también es un tanto visibilizar estas luchas, pero visibilizar también digamos, la problemática, cómo la vivimos acá, porque esto no se conoce en los medios de comunicación, puesto que ahora hasta eso ha hecho el Estado salvadoreño, una cooptación de los medios de comunicación. Ahora, sin duda se difunden las redes, ¿verdad? Y eso es bueno, pero bueno, ¿cómo llegamos a más gente? digamos, con esta comunicación que nosotros estamos, nosotras y nosotros estamos transmitiendo, digamos. Eso sería excelente, pero también pronunciamientos, ¿verdad?, de organizaciones. Aquí hay que desenmascarar de verdad este actuar de este gobierno que fuera del país tiene una imagen de un gobierno excelente, digamos. Hay mucha gente que cree en él, hay mucha gente que ve como el redentor a este gobierno. Y pues sí, internamente estamos sufriendo serias violaciones a los derechos humanos. Vivimos ya, esto es un momento en el que nosotros también nos estamos replanteando, ¿verdad?, nuestras estrategias de lucha, porque tenemos mucho miedo de lo que pueda seguir ocurriendo, puesto que la misma comunidad de Santa Marta, hoy por hoy, pues está siendo vigilada. Bueno, hacen situaciones bien, bien fuertes en la comunidad, por ejemplo, cambian. Bueno, Santa Marta mínimamente está, tiene algunas, digamos, instituciones que están estatalmente también, que son del Estado, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, pero ¿qué ha pasado a partir de estos acontecimientos? Que en el pasado, pues los jefes de la Policía Nacional Civil se juntaban con la comunidad a trabajar por la misma comunidad, pero resulta que a partir de estos acontecimientos han cambiado hasta el jefe del puesto de la comunidad de Santa Marta. Y eso nos alerta porque constantemente están entrando policías, soldados a la comunidad, patrullando, o sea, la continua violación a los derechos humanos. Ahora no tenemos derecho a andar libremente, digamos. Ya un joven que lo encuentran en la noche es víctima también de sufrir violencia. Todas estas situaciones es como se están violentando los derechos humanos y hacerlo ver pues a nivel internacional.
Vidalina, yo sé que vosotras conocéis muy bien la radio, maravillosa por ahí, que hace mucho trabajito. Nos termina hoy el tiempo, hoy. Pero vamos a estar muy atentas a todo lo que sucede en vuestra comunidad y en conjunto en El Salvador. Y hoy solo nos queda deciros que miles de gracias y que, bueno, aquí tenéis unos altavoces y seguiremos divulgando, que es lo mínimo que podemos hacer las radios comunitarias libres, como decía la otra, desde abajo, siempre apoyándonos. Muchas gracias. Bien.
Bueno, muchas gracias. Saludos.
Saludos.
Bueno, saludos.
Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo era que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de mis hermanas, voy a luchar, porque viva no quiero, libre sin miedo, así viva no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser, voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena, y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, libres sin miedo.
3, 2, 1. Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos quedamos en la casa de Radio Pimienta, en nuestra casa, Canarias, y hemos invitado a que nos acompañe a nuestra querida amiga Coldovi Velasco para hablar de trabajo y acción social crítica y transformadora y de cómo desmilitarizar la vida. Coldovi, muchísimas gracias. Estamos muy contentas de tenerte por aquí. Bienvenida.
Muy buenas, Noé. Muy buenas a todas las amigas, amigos, amigues de Baladre y de toda aquella gente que estamos inquietas y que queremos seguir tejiendo y tejiéndonos en otra realidad posible. Un gran abrazo de inicio.
Con este cálido abrazo, pues empezamos la entrevista en la que tenemos muchas preguntas que lanzar, poco tiempo, y por ello la primera va a ser si tuvieras que hacernos una foto para que quienes no habitamos el archipiélago podamos conocer en qué estáis luchando, qué estáis denunciando, ¿no? Para poder desde nuestros lugares también como conocer, sumar y hacer red, ¿cómo sería la situación de estas luchas que estáis viendo a día de hoy?
Pues por acá, por este archipiélago canario, tan paraíso fiscal, tan paraíso de la precariedad y de la desigualdad, tan paraíso del control social, de la militarización, tan paraíso de ser tumba de tantas personas que buscan otras vidas porque han sido saqueadas y colonizadas en sus lugares de origen, especialmente África. Bueno, pues acá pues andamos con distintos procesos en marcha. Hay un proceso importante en el que estamos, que es buscar que Canarias sea territorio de paz, zona de solidaridad, de encuentro entre los pueblos y no nunca plataforma de agresión ni de lugar de preparación de guerra. Estamos también en procesos en los que buscamos pues apoyarnos mutuamente y seguir buscando alternativas a esta situación de desigualdad tan escandalosa, tan obscena y tan terrible que se está viviendo en nuestra tierra, donde más de una de cada tres personas está sufriendo una situación de precariedad, de miseria, de empobrecimiento brutal y sin acceso a los derechos, sin apenas garantía de nada, ¿no? Estamos pues apoyándonos también en procesos en los que podamos pues la gente que está denunciando, los distintos centros de distintas empresas de atención a personas con diversidad funcional o con personas con distintas dependencias, pues hacer denuncias por estos tratos vejatorios, este maltrato institucional que están sufriendo muchas de ellas. También estamos en la solidaridad con las personas migrantes, con la mayoría que son migrantes forzados y forzadas, y buscando pues ahí un ejercicio de restitución y denunciando el que seamos la ruta más mortífera y exigiendo que realmente pueda haber para todas las personas un pasaje seguro, una migración elegida y no forzosa nunca, ¿no? Y también estamos afrontando pues algunas aplicaciones de la ley Mordaza por nuestro ejercicio de derecho a la libertad de reunión y de denuncia, con unos recursos a varias multas que tenemos gentes por acá, en relación a la caravana de migrantes, la denuncia del Frontex, de Arguineguín, de la denuncia de un asesinato a una mujer migrante que intentaba salir de una playa del continente africano y que la policía marroquí asesinó. Y afrontando pues esa respuesta que tiene el Estado de reprimir y de castigar y de criminalizar el empobrecimiento, la pobreza y la protesta, ¿no? Haciendo todo esto pues en coordinación, también trabajando todo este contradiscurso de la épica belicista y lo necesario de la guerra y de mandar armas, pues a través de programas de radio, en Radio Benihuada, a través de programas Alto el Fuego, en El Salto, a través de los paneles Para la Guerra Nada, Para la Vida Todo, y buscando también todo un ejercicio importante de parar la guerra en frontera también con nuestro apoyo incondicional y profundo al proceso de regularización ya, un proceso antirracista, autoorganizado, de gente migrada y que está siendo pues todo un lugar de aprendizaje para todas nosotras. Vamos, entretenida.
Desde luego que para las agendas activistas están totalmente llenas y desbordadas con tantos frentes. Y la siguiente pregunta, tú como trabajadora social, cañera, ¿cómo ves que se están colocando, que están haciendo frente el trabajo social y las profesiones afines como la educación social e integración y demás en esta situación? ¿Están siendo un agente de cambio? ¿Están actuando desde la transformación? ¿Están siendo críticas o están ayudando a que el sistema se mantenga y que crezca?
El trabajo social que se está desarrollando está secuestrado por la gestión, por los trámites, por la búsqueda de financiación, por la obediencia ciega muchas veces a una rutina que está encarcelada en los no derechos, en la no vida, en las no libertades, y está pues como un hámster en una rueda en la que cuesta mucho salir de esa, digamos, trampa en la que andamos la mayoría de la gente socioeducativa. Y se salva por esos rayos de esperanza y de luz de las desobediencias de mucha gente o de los procesos que se van cultivando y que van creciendo realmente de solidaridad, de horizontalidad, de encuentro, de una gestión que esté puesta al servicio de realmente el objetivo de la transformación de la realidad. Aquella gente que realmente dedica su tiempo a promover que nos organicemos con los vecinos, con las vecinas, con las iguales que somos todas y busquemos alternativas cada vez más colectivas, más comunitarias, más grupales a esta situación que estamos viviendo de tanta precariedad y de tanto secuestro de nuestra vida por parte del capital.
Coldovi, muchas gracias, compañera, por compartir ese punto de vista tan certero y que muchas sentimos dolor grande, ¿no? Después de haber decidido algunas de nosotras entrar a la universidad, estudiar ciertas carreras con la confianza de que se iban a poder hacer, trabajar desde esa rebeldía, contribuir a aquel cambio, ¿no? Aquellos cambios que necesitábamos, y que lo único que te llevas es la frustración de ver un sistema en el que no puedes hacer nada, sino que muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Que estás contribuyendo a que sea cada vez peor, y que muchas veces acabamos fuera de estas profesiones, ¿no? Y rehuyéndolas. ¡Ay, esperanza! hace poco, no lo sabemos, pero hace poco estabas comentándonos que estuviste en estas jornaditas organizadas por Alambique, llamadas Un Mundo en el que quepan muchos mundos, y ahí sí que salieron algunas claves en las que podemos seguir, hacer juntas para salir de este capitalismo, de este sistema militarizado, y hacer contra entre todas. Si nos puedes contar un poco.
En la Semana de la Justicia Social, que coincide también con un aniversario importante para la gente de que participamos, y bueno, para todo el movimiento desobediente, en el aniversario 34 años ya de la presentación de los primeros insumisos al servicio militar obligatorio, fui parte de esas jornadas bellas de Un Mundo donde quepan todos los mundos, que organizó la gente de Alambique, de Asturias, de Gijón, en nuestro Baladre querido. Y ahí que desarrollamos, lo tenía muy bonito articulado, ¿no? Comenzamos a desmilitarizar la vida. Lo segundo era, pues, pensar en la comunidad como única salida, pensar, sentir, compartir experiencias desde ahí con las compañeras de Escoba, y por último, pues, ver el derecho a la alimentación con Ruth. Y desde esta participación que hicimos fue, pues, intentar acercarnos al plato que nos sirven de prepararnos para la guerra durante todo el tiempo, económicamente, culturalmente, en nuestro pensamiento, en esa invasión de lo militar y de la lógica bélica en toda nuestra vida, descubriendo pues dónde estábamos realmente militarizadas y cuáles eran los elementos que encontramos de militarización, los factores relacionados con el militarismo, sabiendo que lo que defiende es a las élites, las fronteras, la patria, a los más ricos siempre, y este proceso de acumulación por desposesión. Y a partir de ahí, cómo es importante que se militarice y se aumente el control social como uno de los ámbitos centrales para sostener esta locura, ¿no? Y también, pues, por otra parte, estuvimos pensando juntas y compartiendo juntas experiencias donde se cocinaba antimilitarismo, donde se cocinaba desobediencia, resistencia desde la no violencia, las acciones contra las guerras y rutas que nos ayudan a desmilitarizarnos. Por eso, compartiendo realmente que en la lucra donde vivimos del Estado español, el gasto militar pues está oculto casi en un 76% en distintas partidas que no son las del Ministerio de Defensa, y que está suponiendo 230 veces el dinero destinado a al ingreso mínimo vital, más de 217 veces lo que se destina a atender a todas las prestaciones de desempleo, y que realmente más de 75 millones cada día de euros derrochados en gasto militar nos hace ver claramente que la opción de este Estado español es crecer en gasto militar para aumentar el control social y seguir defendiendo no la vida sino el capital. ¿Y cuáles son las esperanzas? Pues las grietas que vamos haciendo y las brechas y los tejidos y esa cultura subterránea que vamos haciendo para quitarle suelo a esta realidad y construir suelo realmente para lo importante que es para la vida, para sostener la vida, la alimentación, y que todo esto solo lo podemos hacer juntas. ¿De qué nos queremos defender? ¿Qué nos da seguridad? Y cultivar aquellas estrategias que nos lleven a eso, entre ellas la renta básica de las iguales.
Y se me olvidó decir que también estamos con esa escuelita que va a ser la sexta escuela que vamos a hacer en Galicia y que es una escuela alternativa de acción social crítica y transformadora, donde vamos a continuar pues ayudándonos y compartiendo nuestros saberes y también nuestras dificultades y nuestros fracasos y nuestras dudas y nuestras preguntas, para ver cómo podemos seguir construyendo un trabajo social realmente que responda a su verdadera esencia, que es transformar, que es pues cambiar, no querer un trozo de tarta, sino cambiar la receta, como decimos en el feminismo.
Pues gracias por traernos el recuerdo de la escuelita, en el que efectivamente vamos a tener ese espacio para compartir luchas, denuncias, vivencias y sobre todo estas estrategias de las que nos venías hablando para poderlas poner en nuestras agendas y bueno, ir todas a una con aquellas que nos sirvan, ¿verdad? Con esto acabamos, se nos acaban los minutos, qué pena, porque hemos estado muy a gusto. Seguiríamos preguntándonos muchas cosas, comentando, pero eso ya se nos queda para las calles, para los cafés y para las luchas. Muchas gracias, compañera, muchas gracias a todas las personitas con las que luchas y vives y que tienes a tu alrededor, y esperamos podernos seguir hablando y compartiendo historias muy pronto. Un abrazo, Coldubi.
Un abrazo muy grande, con esos dos principios, el de incumbencia, porque nada de lo humano y ni del resto de la naturaleza nos es ajeno, y la importancia de esas luchas intertejidas, interrelacionadas, interconectadas e internutridas. Y por otra parte, ese principio esperanza, porque este sistema nos quiere desmoralizadas, fatalistas, nos quiere derrotadas, y nosotras nos juntamos y nos nutrimos de esperanza y nos alimentamos y respiramos esperanza en comunidad. Un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy en Nosotras Feminismos queremos aprovechar el 8M para traer la figura de Rosario Miranda. Rosario Miranda es una mujer que nació en Buenavista del Norte, en un pueblo en la zona norte de la isla de Tenerife, en Canarias, en 1937 y que falleció en 2004. Para hablarnos de ella, de su figura y de su importancia, no solamente en su pueblo, sino también en su influencia en todo el movimiento LGTBI y feminista canario, traemos a Daniasa Curbelo, que además de ser investigadora, comparte con Rosario el mismo pueblo de origen.
Bueno, pues me encanta que haya interés en conocer mejor la vida de Rosario Miranda, porque creo que es una mujer que, más allá del documental que le hizo David Baute a principios de los 2000 y que ya está disponible en YouTube con el mismo título que su nombre, Rosario Miranda, creo que es una figura que merece mucho más estudio y mucha más profundización, porque a mí me sigue sorprendiendo cuando pregunto en torno a ella. Yo soy del mismo pueblo que Rosario, compartimos las mismas raíces, ¿no?, de allí, de la Isla Baja, y recuerdo conocerla en persona. Yo tenía pues menos de 8 años o por ahí 8 años, porque ella falleció en 2004 y yo en 2004 tenía pues 9 años. Entonces, tengo recuerdos de ella, recuerdo sus manos, recuerdo los anillos que se ponía, sus uñas y su cara. Tengo un leve recuerdo de su cara también y de su voz. Así que para mí fue la primera figura de referencia sexualmente disidente en un pueblo como Buenavista del Norte. Y como te digo, pues Rosario Miranda es una figura que merece pues profundizar más en torno a ella, porque creo que hay cuestiones de su vida que no fueron tratadas todas en el documental, obvio, es una cinta que tiene una duración de 20 y pico minutos, si no recuerdo mal, o cerca de 30, y hay muchas cuestiones, toda una vida no cabe en un corto documental, ni mucho menos, y creo que sí, que hay cosas que merecen una mayor atención. Por ejemplo, el hecho de que Rosario Miranda, hasta hace muy poco que me enteré, Rosario Miranda santiguaba. Y eso me parece súper interesante, ¿no? Que haya una figura santiguadora en el pueblo, y conozco gente que llegó a santiguar Rosario, y eso me parece interesantísimo, que en el pueblo hubiera una figura que era ella, que era Rosario, sexualmente disidente, pero vinculada también con las prácticas curanderiles canarias, ¿no? Y con toda esa misticismo y esa saberes que hay en torno a ser santiguadora, que es un oficio principalmente femenino en Canarias. Y luego también hay otras cuestiones como la violencia, ¿no? La violencia que pudo haber sufrido Rosario en un contexto. Yo recientemente he tenido como que revisitar su biografía a partir del documental y de otros textos que hay en torno a ella. Y claro, el hecho de que estuvo en la mili, ¿no? El cómo hay un elemento que a mí me parece importantísimo en la vida de Rosario, y es que ella se enamora cuando va a la mili en los años 50, si no recuerdo mal. Se enamora y tiene una relación correspondida con un hombre haciendo la mili. Pero esa relación no se puede dar después, cuando ya regresa al pueblo y esa persona, ese hombre, le pide, y esto lo dice ella en el documental, que si lo ve, no le salude. Yo creo que tenemos que, cuando hablamos de biografías, y sobre todo de biografías de personas sexualmente disidentes, prestar atención al amor. Porque el amor es como un elemento, una dimensión en nuestras vidas que muy pocas veces se contempla. En cambio, la sexualidad sí, ¿no? Y sobre todo con los hombres homosexuales, de dónde están esos encuentros sexuales, si son en parques, en baños públicos, en plazas, en fin, todo lo que se conoce como cruising. Pero ¿dónde queda el amor? En todos los estudios y en las biografías de personas LGBTI. Porque parece que es una dimensión que no nos pertenece, que no tenemos derecho a disfrutar el enamorarnos y el ser correspondidas amorosamente. Entonces, estas son como cuestiones que son importantísimas para entender la compleja biografía de Rosario Miranda. Y claro, sobre decir que la presencia de Rosario en Buenavista del Norte tuvo una gran influencia en el entorno, porque de algún modo era una persona que rompía con el paradigma de género de la época, y se hacía sus propias faldas con las sombrillas de propaganda de Sevenaz, por ejemplo, de Marlboro. Entonces, eso es también una visión de la identidad desde el más puro estilo do it yourself, como dicen los punkies desde los 80, ¿no? El hazlo tú mismo. En un entorno rural, siendo ella una maga de campo, una maga de pueblo, porque se dedicó a la ganadería y a la agricultura, y en una época en la que no hay redes sociales, el acceso a la televisión es muy reducido, y más para una mujer como ella, una mujer pobre y trabajadora, pues las referencias no abundan. ¿Y qué es lo que hay? Pues una tiene que construir ese imaginario propio, porque no tiene gente como ahora que puedes ver fotos, imágenes y vídeos, YouTube y esto, donde construir o dibujar ese imaginario, ese paisaje de referencia. Y Rosario es una mujer que se construyó a sí misma, que se definió a sí misma y que llegó a forjarse una identidad contra todo y contra todo, de la que ella fue dueña absolutamente. Y a mí eso me parece importantísimo tener en cuenta para entender por qué Rosario se ha convertido en el referente, no solamente en Tenerife, sino en todas las islas. Para ello solamente hay que mirar el libro de Mujeres Canarias, por ejemplo, el famoso libro Mujeres Canarias, el número 2, estoy hablando, el volumen 2, Canarias Orgullosa, o el libro secreto de las Mujeres Canarias, que son tres libros dedicados, por ejemplo, al público infantil, en donde Rosario es una de las protagonistas, y luego ya para público más adulto, El látigo y la pluma, de Fernando Olmeda. Entonces, donde Rosario también es una de las protagonistas de ese libro sobre la represión del franquismo a la población LGBTI. Entonces, Rosario es una mujer que merece seguir estudiándola, seguir conociéndola, y para ello el documental de David Baute, yo recomiendo mucho que los vean en YouTube, porque es un gran testimonio que tenemos que recordar de nuestra memoria histórica canaria LGBTI.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.